El gobierno anunció la entrega de asilo político a 5 magistrados venezolanos.
Nueva mayoría en pleno, incluida la ADC, respaldan candidatura de Insulza por Arica.
Y el gobierno sale a rechazar las críticas por Dovinga y descarta conflicto entre economía y medio ambiente.
Joven detenido por ataques en Barcelona y Cambrils ratifica que la célula preparaba un atentado mayor. Bienvenidos, 12,6 grados en Santiago, máxima esperada de 15 para un día muy distinta de la jornada que tuvimos ayer, con más nubosidad, más frío. Ayer fue un día prácticamente primaveral. Y la actualidad que nos lleva a España, en lo fundamental, ¿verdad?, con la audiencia para después de la detención de los implicados en el ataque terrorista. Pero acá en nuestro país, el día después de la inscripción, el día después de este super lunes, ¿verdad?, que anunciábamos ayer, donde se registró hacia el final del día la inscripción de los candidatos al Parlamento, con algunas sorpresas, entre ellas la candidatura senatorial de José Miguel Insulza por Arica, justo por donde había dicho que no iría. Vamos a contar en qué condiciones se dio efectivamente esa situación. El gobierno que sale a defender la determinación del Consejo de Ministros respecto de Dovinga. Y a propósito de Venezuela, decisiones que toma el gobierno de Chile. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro que sí, es ofrecer asilo político a estos magistrados, 5 de 6 que están en la embajada o en la residencia del embajador chileno en Caracas. Se está esperando los salvoconductos, decía el canciller Heraldo Muñoz. Y más allá de eso, se espera a nivel de gobierno de que se solucione lo antes posible la situación crítica por la que está atravesando ese país y por la vía pacífica. Fueron parte de las palabras que emitió esta mañana el canciller Muñoz, pero se trata, por cierto, de una decisión bien importante que toma el gobierno a raíz de la situación de estos magistrados venezolanos. Y lo de Insulza, básicamente, fue la Democracia Cristiana, o el respaldo de la Democracia Cristiana, el que lo llevó, el que lo hizo cambiar de opinión. Ha dicho hoy día el exsecretario general de la OEA que recibió el respaldo de toda la nueva mayoría y, como decíamos, también de la Democracia Cristiana. Vamos a hablar también del deporte, con noticias bien poco alentadoras para la Universidad de Chile. Uno menos tendrá para el Superclásico del domingo. Leandro Venegas, que sufrió una fuerte lesión en su rodilla, que lo va a mantener al margen de las canchas por lo menos durante 6 meses. Al argentino de la Universidad de Chile, y se está denunciando además un ataque al CDA, donde entrena la Universidad de Chile, por parte de supuestos hinchas de Colo Colo, de la Garra Blanca, que esta madrugada fueron a rayar el complejo de la U, escribiendo algunas consignas. Estas puertas, como lo decíamos, del clásico del próximo día domingo, que se juega al mediodía entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Son las cosas del día. Iniciamos con la lectura de titulares, 1:2.
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, anunció que el gobierno decidió otorgar asilo a 5 de los 6 huéspedes venezolanos que permanecen en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas, lugar al que llegaron pidiendo protección ante las políticas de la administración de Nicolás Maduro. Además, el canciller destacó que como gobierno esperan que la situación de crisis que vive Venezuela se resuelva por la vía pacífica.
Estos 5 ciudadanos venezolanos, entonces, les ha sido otorgado asilo diplomático por parte del gobierno de Chile. Y hemos procedido a solicitarle al gobierno venezolano que otorgue los salvoconductos correspondientes para que ellos puedan viajar al exterior, concretamente a nuestro país. Y seguimos esperando que la situación de crisis que vive el pueblo venezolano se pueda resolver a la brevedad posible y se pueda restablecer el orden democrático y el respeto a los derechos humanos por una vía pacífica.
Bueno, en otro ámbito, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, rechazó las críticas que se le han realizado al Ejecutivo por el rechazo por parte del Consejo de Ministros al proyecto minero Dovinga, descartando asimismo una división entre la postura del Ministerio de Economía y la postura que tuvo la cartera de Medio Ambiente.
Y esta mañana, los partidos de la nueva mayoría, incluida la Democracia Cristiana, dieron su respaldo al exministro José Miguel Insulza, quien en definitiva irá como candidato a senador por Arica. Estoy convencido que una alianza de centro-izquierda es fundamental, dijo el exsecretario general de la OEA.
Para mí este es un gran honor. Yo agradezco las cosas que se han dicho de mí, pero quien está honrado aquí soy yo, porque creo ser en este momento, fortunas del destino, es la única persona que de alguna manera representa a todos los sectores de nuestra alianza. Y eso yo me lo tomo muy en serio. Por eso cuando el presidente de partido, Álvaro Elizalde, me llamó ayer en la mañana para plantearme esta posibilidad, yo que había dicho muy claramente que no iba a ser candidato ya, no pude sino decirle que no de inmediato. Les voy a decir francamente que no lo pensé mucho, porque creo que realmente es un deber, a un llamado de un centro izquierda que le ha dado gobernabilidad y fuerza a este país.
A propósito, la bandera presidencial de la DC, Carolina Goetia, ratificó el respaldo a Insulza e insistió en que esto es parte de los acuerdos al interior del bloque y ratificó el apoyo, por cierto, a la candidatura a senador.
Esto tiene que ver más bien con los acuerdos que se generaron ayer para generar espacio, en el caso de alguna candidatura de la Democracia Cristiana, y por lo tanto lo que se ha acordado en ese contexto es el acuerdo a José Miguel Insulza.
Faltó preguntarle qué pasa con su candidata, con Trinidad Parra, la candidata demócrata cristiana, o sea, solamente va a
cumplir apoyo
con la ley de cuota. No, pero es que lo malo de la situación es esa, que es evidente que Parra solamente va por cumplir con las cuotas. Bueno, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lleva adelante la segunda jornada de juicio contra los 11 comuneros mapuches acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado contra el matrimonio Luxinger-Macay. En la audiencia, la Fiscalía buscará probar que tres de los imputados coordinaron el ataque.
Seguimos en el sur del país. Voladura de techumbres, cortes de suministro eléctrico y clases suspendidas son parte de los efectos de las fuertes lluvias que por estas horas han afectado a la parte sur de nuestro país. En la ciudad de Puerto Montt se reportaba esta mañana una lluvia torrencial desde las 5 de la madrugada, lo que complicó la labor de los equipos de las empresas eléctricas. En Puerto Montt, en Ancud, en Quillón, en Quinchao y Chaitén se suspendieron las clases, mientras que en la región de Los Ríos la medida afecta a todos los establecimientos municipales y también particulares subvencionados.
Luego que la Corte de Apelaciones ratificara el sobreseimiento definitivo del expresidente Sebastián Piñera en el caso Exalmar, el diputado comunista y querellante en el caso Hugo Gutiérrez informó que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema. Estoy convencido de que no se pudo dictar un sobreseimiento definitivo sin haber formalizado antes a Piñera, dijo el parlamentario.
El Colegio de Profesores inició una marcha de 3 días desde la sede del Magisterio acá en Santiago hasta el Congreso en Valparaíso para protestar contra el proyecto de nueva educación pública que traspasa los colegios públicos desde los municipios a nuevos servicios locales de educación, el cual se tramita en el Senado. La marcha busca llamar a los parlamentarios a que se opongan a este proyecto y también se abran a reformular esta iniciativa.
1:07, el detalle de las noticias del día. Vamos a ver si alcanzamos a comentar una encuesta también, la última encuesta de Criteria. Que trae escenario presidencial, aprobación presidencial también, ¿verdad? Que está más o menos dentro del margen de error, del 23 al 24% aumenta el conocimiento de los candidatos también, en su mayoría aumenta, y las preferencias de futuro para presidente, quien le gustaría que fuera, mantienen en la delantera a Sebastián Piñera, luego a Beatriz Sánchez, que sube, no, que más o menos se mantiene, y Alejandro Guiller en el tercer lugar. Y la percepción sobre el más probable, Piñera claramente en la delantera con el 69%, 12% para Guiller, 7% para Beatriz Sánchez, 3% para Carolina Colch. Vamos con los temas del día.
Cambió de opinión Insulza, pues. Y fue fundamental el apoyo de la Democracia Cristiana, que hoy día en esta escuchamos a Insulza, escuchamos a Carolina Goetz, pero en esta conferencia de prensa donde habló el ex ministro, estaba rodeado también de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, y estaba el presidente interino, Matías Walker, el diputado de la Democracia Cristiana, haciendo alusión entonces a por qué el respaldo al ex secretario general de la OEA, quien, y lo escuchamos, decía sentirse muy honrado a propósito de todo el apoyo, y que fue eso básicamente lo que lo llevó a cambiar de postura, y en definitiva, como él había dicho en algún minuto, y había emitido durante el fin de semana además un comunicado, una declaración pública, que no iría por Arica, sino que él encontraba que su región era Atacama. Bueno, en definitiva, sí, Vapor Arica, con todo el respaldo de los partidos de la nueva mayoría, incluida la Democracia Cristiana, que recordemos no está en este pacto, o no firma el mismo pacto que el resto de los partidos de la nueva mayoría, va con Izquierda Ciudadana y va con el MAS también.
Y tiene su propia candidata.
Y tiene su propio candidato, entonces uno tiende a pensar de que cuando escucha a Matías Walker y dice, bueno, esto tiene que ver con aunar criterios, con acercar posiciones, con gestos de grandeza, pero uno tiende a preguntarse también eso, bueno, más allá de los gestos, más allá de que se trata de un bloque, de que hay cosas que mostrar, como estos gestos de grandeza, como decía el propio Matías Walker, pero en definitiva igual, siguen siendo del mismo bloque, pero van con dos candidaturas presidenciales, va con dos candidatos a Arica, una candidata, y ahora Insulza, y apoyando a Insulza, que es del Partido Socialista, ese es el... Esos son los gestos de grandeza.
Yo no sé dónde está la grandeza aquí, para nada. No sé dónde está la grandeza porque llevan una candidata a los demócratas cristianos y claramente no la van a apoyar, solamente la están llevando para cumplir con la ley de cuotas. No sé dónde está la grandeza en haber dicho todo lo que dijiste durante el fin de semana y en la declaración que hizo José Miguel Insulza y luego borrar con el codo lo que escribiste con la mano, entre otras cosas cuando criticaste ácidamente el que haya candidatos en cupos protegidos. Él es un candidato protegido, porque eso es literalmente Insulza en la región de Arica. No sé dónde está la grandeza cuando Álvaro Elizalde lo que hace es apoyar a Lautaro Carmona en Atacama, que era donde quería ir Insulza, para tener el respaldo del Partido Comunista y el que los comunistas no llevaran candidato, de manera que se viera favorecido él, el propio Álvaro Elizalde, además de las candidaturas de Isabel Allende y Camilo Escalona. La verdad, me cuesta entender dónde está la grandeza, no la veo por ninguna parte, al contrario, veo que esto fue, igual que siempre, una negociación en la cocina, en el último minuto, y que no superó ninguna de las malas prácticas que se llevaban adelante, malas prácticas no de corrupción, sino estas prácticas que por las que uno tanto legaba, ¿verdad?, en las negociaciones cuando teníamos el sistema binominal, donde había efectivamente candidatos que eran protegidos, pues cuidado, no se les colocaba competencia para asegurar que salieran. Se suponía, y eso es lo que reclamaba Insulza el sábado, se suponía que con este nuevo sistema eso iba a cambiar, la idea era que hubiera competencia de verdad, pero no, pues. A la hora de que te protejan, mejor que te protejan a que te pongan competencia.
Decía Insulza, entre otras cosas, que él no cree que este cambio de opinión, este cambio de postura pueda significarle algún costo, pero lo concreto es que en esta misma cita, en esta misma conferencia, donde además de Elizalde está Matías Walker, el interino de la DC, establece eso. Lo hacemos porque entendemos que los tiempos exigen, dice él, gestos de grandeza pensando en la unidad y también en la proyección de la centroizquierda. Y alude a la importancia geopolítica de la región de Arica, que requiere de grandes liderazgos. Y ahí tuvo palabras para Insulza, diciendo que es un tremendo político que representa lo mejor de nuestro pasado reciente como Concertación. Míralo, se fueron cuántos años atrás. Donde fuimos capaces de compatibilizar crecimiento económico con equidad y también con paz social. Parte de las palabras de Matías Walker, argumentando entonces por qué el respaldo de la DC a la candidatura a senador por Arica del exministro José Miguel Insulza.
En su momento, cuando vino Mike Pence, el canciller norteamericano, a Chile en visita reciente, se habló mucho, ¿verdad?, de que él estaba pidiéndole a varios países retirar sus embajadores de distintas partes, de Venezuela, por ejemplo, una de ellas, de Corea del Norte también. Y en el caso de Venezuela, la respuesta casi automática que todo el mundo se dio a la negativa del gobierno de Chile, no solamente tiene que ver con que no me gusta que se metan en mis temas, digamos, sino también mucho que ver con el rol que está jugando la Embajada de Chile y el embajador de Chile en particular en acoger a quienes se sienten amenazados por el régimen de Nicolás Maduro. Apenas ganó la Asamblea Constituyente y se impuso la votación a favor de Maduro ese domingo, ¿verdad?, cuando logró armar su Asamblea Constituyente, empezaron a llegar rápidamente varios ciudadanos venezolanos que habían sido magistrados antes, ¿verdad?, a pedir ser huéspedes de la Embajada de Chile, dejando abierta efectivamente la opción de pedir asilo. Se transformó la Embajada de Chile en el asilo más relevante, ¿verdad? Entre todas las legaciones exteriores, la de Chile fue la que recibió y abrió las puertas a más personas. 5 de esas personas hoy día tienen se les ha conferido la categoría de asilados después de que efectivamente hubieran pedido asilo político. Sigue jugando entonces un rol relevante la embajada de nuestro país en Venezuela a propósito de esta determinación que comunica hoy día el ministro Muñoz. Vamos a la encuesta. Yo había alcanzado a mencionar rápidamente al principio del programa la última encuesta de Criteria, el estudio de opinión pública de agosto 2017, que no solamente muestra escenarios presidenciales, también nos habla de la aprobación presidencial y se pone en casos de primera, también de segunda vuelta. Hay algunas variaciones no tan sustanciales, pero que sí dan cuenta de ciertas tendencias. Y conversamos eso con el director de Criteria Research, Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Connie?
Muy bien, muchas gracias. Cristian, a estas alturas, ya con las candidaturas inscritas, después nosotros no hablábamos, creo que desde antes de la franja, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿qué evolución has visto que han seguido las candidaturas? Por ejemplo, colocando el foco en la irrupción de Beatriz Sánchez, ¿cuál es el destino que se le puede dar a una candidatura como la de Carolina Goic?
Sí, mira, lo que más me llama la atención de esta última medición a mí es la fuerza con que crece y se sostiene, pero además crece la percepción de que Sebastián Piñera va a ser el próximo presidente de Chile.
¿69%?
Sí, esto viene en dos meses, ha subido más de 12 puntos, lo cual habla de la sólida posición de Sebastián Piñera, pero también habla de que de alguna manera la ciudadanía, si se quiere, o la opinión pública de centro izquierda todavía no encuentra claramente un rostro, un candidato que efectivamente le esté compitiendo a Sebastián Piñera. Da la impresión de que aquí no hay una competencia directa a Piñera, sino que la competencia está más bien, por el otro lado, entre los candidatos, digamos, menores o con menos intención de voto por eventualmente pasar a la segunda vuelta. Uh-huh. Y ese escenario de alta credibilidad o alta percepción de que se esté empeñando al próximo presidente, también abre un interrogante, porque si votan menos de 5 millones de personas, porque, no sé, por el Frente Amplio frustrado, por la promesa esta de que tenían una propuesta colectiva y finalmente termina algo medio personalista, Guillermo que no logra aprender fuertemente, puede hacer que mucha gente se reste de participar en la votación, y algo que es muy poco probable, pero que podría ser, sobre todo con esta idea de Piñera, esta percepción de que será el próximo presidente, que poca gente vote y vete menos de 5 millones y Piñera eventualmente gane en primera vuelta.
Yo veo que en el caso del votante probable, en la medición de ustedes, ¿no es cierto?, es menos del 50%, y a diferencia de lo que pasa con el total, la gente tiene mucho más claras cuáles son sus preferencias. O sea, el ninguno es apenas un 3% cuando tú solamente te vas al total de votantes probables.
Claro, disminuye significativamente y Piñera aumenta de 35 a 38. En ese escenario, evidentemente, eventualmente habría una segunda vuelta. Ahora, esa segunda vuelta está por definirse quién es el que eventualmente pasaría junto a Piñera, porque todavía está Beatriz Sánchez y Alejandro Guillermo. Más que con la intención real de voto, esto es con la disposición o con la declaración de intenciones, ¿te fijas? Pero claramente hay una disputa ahí por quién es el líder de la, podríamos decir hoy día, de la oposición a la figura de Sebastián Piñera. Y esa disputa, en términos de opinión pública, está entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier. Carolina Goic, si bien sube algo su intención de voto y la aproximación positiva hacia la opinión pública, ya no logra ser hoy día la verdadera desafiante de Piñera. Hola, y todavía no logra desafiar realmente a Guillermo y a Beatriz Sánchez.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quiero preguntarte, déjame ver el escenario del segundo lugar, porque la encuesta pasada, la de julio, mostraba una clara ventaja de Sánchez sobre Guillermo, al menos en primera y en cualquier escenario segunda vuelta. ¿Qué te muestran los números ahora?
Sánchez sigue levemente sobre Guillermo en la mayoría de los indicadores, no obstante que ella cayó levemente. Ahora, esta encuesta, como es mensual, solo recogió un tercio de la muestra del impacto del fenómeno de la discusión que hubo en el Frente Amplio. Entonces, esa caída, que todavía es marginal, puede ser aún mayor si es que en una medición posterior. Hay que ver cómo decanta el fenómeno del Frente Amplio. Ahora, en cualquiera de los escenarios de segunda vuelta, en esta medición, con votante probable, el distanciamiento entre Piñera y sea Sánchez o Guillermo es más amplio de lo que habíamos visto en ninguna medición anterior, en todas las mediciones anteriores.
Ahora, o sea, puede entenderse que los números de julio también venían de la primaria, de la postprimaria.
Exactamente, claro. Exactamente.
Tuvo más exposición ahí Beatriz Sánchez que Alejandro Guillermo en su momento. Ahora, en segunda vuelta, ¿se comporta mejor Beatriz Sánchez que Alejandro Guillermo frente a Piñera?
Sí, ahora en este escenario es más o menos similar, porque de alguna manera Piñera saca, o sea, hay un poquito menos porcentaje, ¿verdad? Y también Guillermo, o sea, los números, las diferencias son más o menos similares, ¿te fijas? Ahora, lo importante acá, o lo que llama la atención, es cómo se distancia Piñera en esta segunda vuelta frente a las dos alternativas.
Sí, claramente. Sí. Déjame preguntarte otra cosa, porque uno siempre especula, ¿verdad?, con cómo se reparten los votos en segunda vuelta, y mucha gente dice que que mucho votante demócrata cristiano, que en una primera vuelta en una de esas podría votar por Carolina Goic, o a lo mejor, pero no por Piñera, en una de esas en blanco, en segunda vuelta sí se iría a votar por Sebastián Piñera. ¿Cómo se ve esa repartición de los votos en función de quién sea? Claro, el traspaso.
Claro, el traspaso, sí. Claro, aquí se evidencia de alguna manera que el votante de Guillier y de Beatriz Sánchez son... O Sánchez y Guillier están peleando un votante relativamente similar, y entre ellos se traspasan en torno al 70% de los votos. Es decir, si yo en primera vuelta voté por Guillier, es muy probable que vote en segunda por Beatriz Sánchez y viceversa. Ahora, otra cosa es lo que pasa con Carolina Goic, cuyo votante, que si bien hoy día aún es bajo, ¿verdad? Hay poca intención de voto por ella, pero el votante que vota por ella en primera vuelta, en segunda, tendería mayoritariamente a no votar ni por Sánchez ni por Guillier, lo que... está configurando de alguna manera un votante que claramente no es nueva mayoría, que es distinto. Sin necesariamente ser de derecha, de centro derecha o piñerista, pero es claramente alguien que más bien tendería a abstenerse o a sentirse muy frustrado frente a las otras opciones que no son Goic. Es decir, no sería tan claramente sumable. Y ese es el gran problema que se instaló desde el momento que la nueva mayoría decidió no hacer una primaria. Te fijas que después juntar lo que se separó aparece como una amalgama bastante poco creíble desde el punto de vista de los votantes. Esa es la complejidad.
La última, Cristian, ¿qué te muestra la aprobación de la presidenta Bachelet?
Mira, la aprobación de la presidenta Bachelet me muestra dos cosas. Una, que de alguna manera la caída que había venido teniendo ya de alguna manera se estancó. Debiera ir subiendo lentamente, pero que todavía la presidenta no ha logrado dar un golpe fuerte, ¿verdad?, de imagen, de presencia, como para decir, para repuntar significativamente en términos de su imagen.
Bien, pues don Cristian Valdivieso de Criteria Research, un millón de gracias, que estén muy bien,
¿eh? Gracias a ustedes.
Chao, buenas tardes. Es la 1:20, 1:21, ya vamos a revisar noticias internacionales. En España, Mohamed Juli Chemnal, de 22 años, presunto implicado en los ataques de Barcelona y Cambrils, fue el primero de los cuatro detenidos en prestar declaración ante la Fiscalía. Este joven, que resultó herido en la explosión de la vivienda en Alcanar, donde los terroristas almacenaban decenas de bombonas de butano, ratificó que el grupo preparaba un atentado mayor con explosivos.
Según han informado fuentes judiciales, durante cerca de una hora, este hombre, Jouli, ha respondido a las preguntas del magistrado Fernando Andreu y ha ratificado el relato que ofreció en primera instancia la policía catalana. Tras su testimonio, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión sin fianza.
Al menos 2 personas murieron y otras 39 resultaron heridas por un terremoto, un temblor, diríamos nosotros, de magnitud 3,6 en la escala Richter, registrado en la isla italiana de Esquía, donde se derrumbaron varios edificios como consecuencia de los temblores. Los expertos situaron su hipocentro a 10 kilómetros de profundidad bajo la superficie marina, con Esquía y la costa cercana a Nápoles como zonas más cercanas al epicentro.
El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Saleihi, dijo hoy día que su país tiene la capacidad de reanudar el enriquecimiento de uranio al 20% en un plazo máximo de 5 días si el acuerdo nuclear es rechazado por los Estados Unidos. Firmado en julio del 2015 con 6 grandes potencias, este pacto establece que Irán puede alcanzar un nivel de enriquecimiento de uranio menor al 4%, muy por debajo del 90% necesario para producir una bomba nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones que intentaban frenar este mismo programa.
El comandante de la Flota del Pacífico de la Marina de Estados Unidos, almirante Scott Swift, informó que fueron encontrados varios de los cuerpos de los marinos desaparecidos en el accidente protagonizado por el destructor John S. McCain. La mayoría de los restos estaban en compartimientos inundados dentro del mismo buque y fueron descubiertos por equipos de buceo. Además, otro cuerpo fue encontrado por la Marina de Malasia, que junto a la de Singapur asisten en las operaciones de búsqueda sin que pudiera en todo caso ser identificado.
En Argentina, la Confederación General de Trabajadores, el mayor sindicato obrero del país, lleva adelante una marcha durante esta jornada en Buenos Aires en protesta por las políticas económicas del gobierno de Macri y su eventual reforma laboral. Por ahora, la mayor concentración está planificada para las 3 de la tarde en Plaza de Mayo.
1:23. En el deporte, el delantero argentino de la Universidad de Chile, Leandro Venegas, estará 6 meses fuera de las canchas debido a una rotura de ligamento cruzado anterior. El argentino no solo se perderá el Superclásico del domingo, sino que recién podrá regresar en marzo de 2018 a las canchas.
Y a días de este Superclásico, esta madrugada, supuestos hinchas de Colo-Colo provocaron destrozos en el centro de entrenamiento de la Universidad de Chile. A eso de las 3 de la mañana, unas 12 personas, supuestos miembros de la Garra Blanca, realizaron rayados y destrozos en ese lugar.
El Barcelona presentó una demanda contra el brasileño Neymar por incumplimiento de contrato cercano a los 9 millones de euros. La entidad catalana respondió así a las críticas vertidas por el delantero en los últimos días y aseguró que el club requería otros regentes y que se sentía decepcionado. La demanda laboral fue interpuesta ante el juzgado de lo social de Barcelona para que sea trasladada a la Federación Francesa y también a la FIFA.
1:24, el pronóstico del tiempo nos dice que la ciudad de Santiago, la capital de este país, está con cielo nublado, hay 13 grados de temperatura, la máxima en el transcurso de esta tarde podría alcanzar los 15 grados. ¿Qué va a pasar en Viña y Valparaíso? Ahí la ciudad puerto y la ciudad jardín, tarde parcialmente nublada, hay 12 grados a esta hora y hasta 13 podría subir la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, nubes, precipitaciones durante gran parte de la tarde, hay a esta hora 10 grados y la máxima subiría hasta 13 en la ciudad de Puerto Montt. Algo le contamos, fuertes vientos, precipitaciones durante toda esta jornada, a esta hora 8 grados y la máxima en esa parte del país, que lo está pasando mal, a propósito de este frente de mal tiempo, podría subir hasta los 9 grados.
Nuestro tema del día en Duna.cl, tras el rechazo del proyecto minero Dominga por el Comité de Ministros, ¿crees que esta decisión fue política, como alegan algunos sectores, o bien, como argumentó el ministro del Medio Ambiente, para cuidar justamente el medio ambiente? En Duna.cl pueden participar. Si eres de los que sabe la jubilación que quiere y con quién va a lograr, la FP Capital te asesora y te entrega toda la información clara y transparente para alcanzar la mejor pensión para tu jubilación. Usa tu FP a tu favor. FP Capital, tu capital importa.
Para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe el New Mazda 3, actitud de movimiento. Descúbrelo, conócelo en Mazda.cl. Y si has pensado o quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Mix, ubicado a pasos del portal Ñuñoa. Departamentos tipo Home Studio, 1, 2 y 3 dormitorios, desde las 2.120 unidades de fomento. Puede conocer ese edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
Terminamos, ya viene información privilegiada, luego entramos a la cancha y desde las 5:30 la programación de la tarde. A todos nos pasa lo mismo, aire fresco, nada personal y terapia chilense.
Quédese en nuestra sintonía, que lo va a hacer bien. Buenas tardes. Buenas